acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, democracia y cultura tributaria. Invitado, José Roberto Acosta, abogado y economista y experto en temas tributarios y bursátiles.
Profesor Acosta, con los anuncios de incrementos indiscriminados del impuesto al valor agregado, ¿volveremos en Colombia a vivir un episodio hood robbing o de quitar a los pobres para dar a los ricos, como decía Jaime Garzón?
Pues bueno, parece que no es tan indiscriminado el tema del IVA porque va focalizado hacia aquellos rubros de la canasta familiar excluidos y exentos, que son de primera necesidad. El gobierno ha venido moderando la posición inicial, diciendo que aquellos como la papa, la carne, la leche, el arroz, no van a ser gravados, van a seguir estando por fuera de los gravámenes de IVA, pero habrá otros como enlatados o llamémoslos un poco más, entre comillas, suntuarios, que pues eso puede ser un poco injusto, porque pues qué bueno que en la mesa de cualquier colombiano haya una lata de atún, pero que van a empezar a ser gravados. Definitivamente esa ampliación para cerca de 90 productos que hoy no tienen IVA, sí termina golpeando más a los de menor ingreso, porque está aprobado por una ley económica que se llama la ley de Engel, que quienes ganan menos utilizan mayor proporción de su ingreso en comer, así que serán los de menor ingreso sobre los que recaiga proporcionalmente esta ampliación del IVA de una manera más desaforada que aquellos con mayor ingreso que destinan menos de ese nivel de ingresos para alimentarse. Esa es una medida matemática indiscutible y objetivamente medible que definitivamente significará el principal escollo para el gobierno tratar de convencer a la ciudadanía de la, entre comillas, benevolencia de esa propuesta.
Profesor Acosta, ¿cuál es la realidad de las finanzas públicas en Colombia y cuáles son las verdaderas causas de los problemas fiscales?
Bueno, pues venimos con un déficit fiscal estructural de tiempo atrás, desde la década de los 90, no hemos logrado tener, salvo una o dos oportunidades, un equilibrio fiscal, pero equilibrios fiscales que además fueron más un manejo contable en materia de equilibrar la caja, más que ese equilibrio necesario entre ingresos y gastos causados. Y la pandemia, pues, aceleró o acentuó ese déficit que, pues, se acerca al 7.5-8% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal más alto en toda la historia republicana de Colombia, y que llevó al traste la famosa regla fiscal que se instauró en la Constitución desde el año 2011 y empezó a aplicarse al año siguiente, en el 2012, regla fiscal que consideró una buena guía desde el punto de vista de la ortodoxia de las finanzas públicas y que debido a la pandemia tocó suspender, tocó ignorar, tocó pasar por encima. Así que la situación de ingresos y gastos del sector público nacional llegan a una situación difícil de ser subsanada en el corto y mediano plazo. Seamos absolutamente directos en eso. El hueco que se ha abierto por cuenta de la pandemia difícilmente lo podremos regularizar hacia un equilibrio fiscal de aquí a cinco años o hasta una década, incumpliendo ese objetivo de regla fiscal de equilibrar las finanzas ese al 2022. Así que eso se cubre con más impuestos, pero también con una ubicación de un gasto más eficaz y eficiente que, tanto por un lado como por el otro, los gobiernos de turno han sido realmente cojos o miopes en lograr ese objetivo.
Profesor Acosta, ¿cómo se relaciona esta situación con lo encontrado por la Misión Internacional sobre Finanzas, Régimen Tributario y Gasto Público?
Pues lo más paradójico de la misión, de esta nueva misión de expertos, porque han habido muchísimas, desde la misión Wiesner en los años 80 hasta esta última de expertos internacionales, en donde pues desafortunadamente además no había ninguna mujer, y de expertos internacionales con el prurito de creer o hacerle creer a la gente o a los colombianos que desde afuera nos ven con mayor objetividad. Bueno, hagamos caso en esa premisa, y llegaron a conclusiones como, por ejemplo, que las zonas francas en Colombia significan un espacio, una especie de caguán tributario, de ralito tributario, de distensión tributaria que genera unas asimetrías en materia de competitividad. Y sin embargo, el gobierno sale paradójicamente pocos días antes de los resultados de dicha definición de los expertos, sacando el decreto 278 del 15 de marzo, donde fortalece las zonas francas, fortalece esa aberración que ha sido criticada por la propia OCDE y en contravía de lo que estos expertos han dicho. Así que me atrevo a decir que ojalá el gobierno extendiera sobre todo el territorio nacional la terminología de zona franca para no generar esas asimetrías. Y digo algo más provocador, y es que ojalá le hiciéramos caso no solo a los expertos internacionales y su informe, sino a la OCDE, a ese grupo en el que pertenecemos hace cerca de 3 años, grupo de países ricos, llamémoslo así, que tiene unas normas que deberíamos tener en consideración dentro de nuestro estatuto tributario, como la simplificación y la eficiencia. Así que una misión a la que poco o nada o ningún caso le estamos haciendo, y que definitivamente muestra nuevamente ese divorcio entre los intereses generales y los intereses particulares que mueven la mayoría de gobiernos o la totalidad de gobiernos en los últimos años. El detrimento de lo público, del interés general, en beneficio de intereses particulares.
Profesor Acosta, ¿es cierto que la meta de 25 billones se usará sobre todo para pagar el endeudamiento del gobierno nacional?
Pues la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Todos los países del mundo hoy se han endeudado para salvar la crisis derivada de la pandemia. Un endeudamiento como el colombiano no se tuvo en cuenta en la regla fiscal a la que hacía mención hace unos minutos, de buscar ese equilibrio entre ingresos y gastos de forma estructural en el mediano y largo plazo, y fue el desfogue, fue esa válvula de escape con la que no solo este gobierno, sino los anteriores, le hicieron el quite a esa directriz constitucional de buscar esa sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Entonces, la deuda por sí misma no es algo malo, el problema es que se focalice hacia gastos que no generen un retorno superior al costo de dicha deuda, un retorno además diluido en una cantidad de gastos suntuarios. Se ha criticado mucho la compra de unos aviones por cerca de 14 billones de pesos en momentos en que son muchos los millones de colombianos que aguantan hambre y que poco o nada les importa los, entre comillas, beneficios de esos aviones por 14 billones. Entonces, el tema del endeudamiento, repito, por sí solo no es malo, pero sí es, en el caso colombiano, una salida facilista para hacerle quite a ese equilibrio fiscal que tanto ha rogado la Constitución y que tanto necesitamos para tener una senda de crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.
Doctor Roberto Acosta, usted ha dicho que no es malo tener un endeudamiento. ¿Cómo son los endeudamientos de economías importantes como la de Estados Unidos o la de México o la de Perú en torno a esta denominada regla fiscal y a la negación que han tenido los gobiernos y particularmente los ministerios de Hacienda y el Banco de la República de ser tan ortodoxos en el manejo de la emisión y del endeudamiento?
Bueno, hay que diferenciar lo que es el endeudamiento con los mercados, con acreedores terceros, que el endeudamiento con un banco central. El gobierno tiene endeudamiento hoy con el Banco de la República. ¿Cómo? A través de deuda pública. Hoy el Banco de la República posee en su portafolio títulos TES, es decir, que el Ministerio de Hacienda debe pagarles los respectivos intereses y amortizaciones de capital hasta el vencimiento de dichos títulos. Títulos que además les sirve para operaciones de mercado abierto de manera contractiva o expansiva según sea el caso. A nivel internacional, los niveles de deuda son, en el caso de Estados Unidos, 130% de su PIB. En el caso de Japón, 250% del PIB japonés en deuda. En México, cerca del 75%. En Perú es más bajo. Perú es un ejemplo en comercio internacional, en tema de finanzas públicas y hasta de la forma de juzgar a sus expresidentes. Ojalá en Colombia siguiéramos muchos ejemplos, tanto económicos como políticos, de Perú. Pero dicho, mencionadas esas cifras en que la deuda se ha crecido a nivel global, datos del propio Fondo Monetario Internacional registraron a finales del año pasado que la deuda pública global del planeta entero superó por primera vez en la historia, que se llevan estas estadísticas, el 101% del Producto Interno Bruto del planeta. Entonces, es algo ya endémico a nivel general y diría que estructural, pero repito, como lo mencionaba al principio, diferenciarlo del papel que juegan los bancos centrales vía emisión primaria. Esa emisión primaria, sin ningún respaldo, sin ninguna contrapartida contable, es muy peligrosa, porque independiente que uno esté en la línea ortodoxa o heterodoxa, por matemática sencilla, emitir sin respaldo, emitir sin contrapartida contable, genera inflación, y recordemos que la inflación es el impuesto más regresivo de las sociedades. La inflación principalmente golpea a los asalariados, golpea a los que viven de un ingreso que va a tener un deterioro en su capacidad adquisitiva, y los ricos, los que tienen lotes, finca raíz, activos, que van flotando contra la inflación o al ritmo de la inflación, se ven menos perjudicados. Entonces, es una gran conquista social y, en el caso colombiano, constitucional, de que el Banco de la República sea independiente del gobierno y pueda tomar distancia de esas peticiones que pueden ser irresponsables de emitir para salvar situaciones críticas en finanzas públicas. Esa separación de lo monetario y lo fiscal es una de las grandes conquistas de nuestra Constitución de 1991 y a las cuales me auno en apoyo y total solidaridad para no cometer errores e irresponsabilidades.
Profesor Acosta, ¿es posible que en las condiciones políticas actuales reducir las excepciones tributarias que benefician sectores económicos de altas ganancias?
Ese tema fue de los más criticados por los expertos tributarios en su informe. Se sorprendieron cómo en Colombia hay cerca de 90 billones, escúchese, 90 billones de exenciones tributarias. Algo realmente vergonzoso, porque para que tengamos proporción de las cifras, en el año 2020 el recaudo total de la DIAN, teniendo en cuenta retenciones en la fuente, impuesto de renta, el IVA, aduanas y otros impuestos, llegó a las arcas públicas 146 billones de pesos. Y los expertos han comprobado algo que se le ha repetido a los diferentes gobiernos, de que esas exenciones son cuantiosas, y las ubicaron en 92 billones de pesos, es decir, casi un 70% del recaudo. Eso lleva a concluir, y lo han dicho ellos mismos, que reduciendo esas exenciones siquiera a la mitad, no necesitaríamos una reforma tributaria de expansión del IVA a bienes de la canasta familiar como nos proponen, sino un sistema que tape esas porosidades, tape esos huecos, esas salidas legales en un estatuto tributario tan complejo que son usadas por las empresas para pagar una tasa efectiva de tributación muy inferior a la que dice el estatuto tributario. Hay medidas o papers, estudios económicos que muestran cómo el estatuto tributario define una tarifa de impuestos, pero gracias a estos huecos, a estas porosidades, a estas trampillas que hay en el estatuto tributario, las empresas terminan pagando apenas un 55-57% de dicha tarifa nominal. Ese es un dato clave para que tengamos en cuenta que por ahí se nos está realmente yendo el recaudo que tanto necesita el Estado para equilibrar sus finanzas.
Profesor Roberto Acosta, cuando uno mira esos sectores que a partir de su incidencia en la política presidencial, en la política de la elección de los representantes al Congreso de la República, captan estos recursos públicos, pues uno piensa en lo que durante muchos años ocurrió con las cervezas y ahora ocurre con las denominadas bebidas azucaradas, que tienen unos tratamientos como si fueran artículos de primera necesidad y otro tanto ocurrió en muchos años con los cigarrillos, que hay que recordar que el gobierno Gaviria bajó los impuestos al alcohol importado y a los cigarrillos importados con el prurito de que era bueno para la legalidad y para la estabilización del contrabando. ¿Cómo lograr que este 70% de excedentes que se van a las arcas de empresarios, que además no pagan impuestos porque, pues, como ellos dicen, hay doble tributación, realmente le están generando unos esfuerzos muy grandes a los asalariados y a los consumidores en general? ¿Cómo lograr generar una cultura tributaria y extender esos beneficios a temas como los temas de higiene y cuidado femenino y otros, que son las grandes medidas que en los países desarrollados se están haciendo?
Pues la definición de los impuestos es de los debates públicos más importantes de cualquier sociedad. Yo no he logrado posicionar un tema por encima de esa discusión de los impuestos. Y desafortunadamente, el artista, el creador de nuestro estatuto tributario es el Congreso. Así que el galimatías que hoy representa ese estatuto tributario es producto de un Congreso absolutamente cooptado en sus mayorías, porque a pesar de que hay votos generalmente de partidos minoritarios que nunca han tenido el poder en contra de esas preferencias particulares en detrimento de lo público, mediante esa aplanadora gobiernista terminan aprobando cosas aberrantes a los ojos de los expertos internacionales, como los que se contrató para que nos lo dijeran en la cara, que nuestro estatuto tributario es absolutamente inequitativo, complejo e ineficiente. De ahí que si tenemos un Congreso que no representa el interés general, sino que representa sus intereses particulares, no esperemos que haya una transformación de nuestra estructura fiscal, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, porque recordemos que además de las reformas tributarias, los congresistas también aprueban el presupuesto general de la nación cada año. Pues no esperemos que con esa calidad de artistas el cuadro sea bonito, sea aceptable socialmente y nos mejore el camino hacia una sociedad equitativa, desarrollada y con mejor bienestar. Así que esa obra catastrófica que es hoy nuestro sistema tributario y nuestro gasto presupuestal, en manos de semejantes personas, pues no hay que pedirle peras al olmo, y eso está demostrado desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra, que fue la primera constitución en la historia de la humanidad y que se derivó precisamente de demandas en materia tributaria. Los tributos sin representación no son aceptables desde la Carta Magna, pero si esa representación, como lo acabo de mencionar, está cooptada por grupos económicos en un Estado corporativista de intereses eminentemente particulares en detrimento de lo público, pues seguiremos siendo un país altamente inequitativo y Colombia se mantendrá en el top 5 de los países con peor distribución del ingreso a nivel planetario.
Doctor Roberto Acosta, cuando uno piensa en que cada vez más esa esa situación que hoy se tasa en 90 billones, lo que le quita es capacidad de gestión al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y desde luego a los representantes en los cuerpos colegiados. Estamos cambiando aceptación y el fortalecimiento de una clase de alguna manera que se mueve en las revistas de farándula y que tiene toda una actividad a costa de los grandes proyectos públicos y a costa de construir bienes colectivos. ¿Cómo enseñarle a estos niños que en muchas de las evaluaciones de las pruebas a ver no entienden qué es la participación en la democracia, que quien paga impuestos, como pasa en Canadá y en los países nórdicos, quien tiene esa cultura tiene una gran capacidad de generar bienestar y de involucrarse y tomar el control de los procesos políticos colectivos? ¿Cómo hacer esto desde un marcador tan importante como la cultura tributaria en la cual usted está jugado con muchos otros de sus compañeros de su grupo de trabajo y de muchos otros grupos que están trabajando por lo mismo?
Pues es una tarea colectiva de pequeños grupos y de grandes grupos. El tema de la cultura tributaria, así como el de la cultura financiera que escasea tanto en la educación y formación de los 50 millones de colombianos, es el talón de Aquiles que es aprovechado precisamente por estos grupos dominantes, que además son muy pocos en Colombia. Recuerdo un viaje que hacía por negocios de bolsa en Chile y sentado con los administradores del dinero de Piñera, el actual presidente de Chile, me decían, me preguntaban cuántos grupos económicos había en Colombia, y pues estaba con otro compañero y llegamos a 6 grupos, tirándolos ahí a 10, y me sorprendía que en Chile, siendo un país más pequeño, con menor población, ellos citaban cerca de 35 grupos económicos. En Colombia hace falta capitalismo, un capitalismo que permita movilidad social, en la que cada uno de los ciudadanos, como usted bien dice, se sienta dueño de estos recursos del presupuesto general de la nación, reclame sobre esos recursos, ausculte el uso de esos recursos. Pero le doy otra anécdota. Si ni siquiera los senadores son juiciosos en leer la Ley de Presupuesto General de la Nación año tras año, que además son unos libros enormes, no son poquitas páginas, son muchos libros, 3 tomos prácticamente de 300, 400 páginas cada uno, en el detalle de cómo se orienta cada uno de los rubros, y que tienen su obligación principal.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Democracia y Cultura Tributaria. Invitado, Roberto Acosta, abogado y economista y experto tributario y bursátil. Este programa se emite desde Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la asesoría general de Wendy Casallas, la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la realidad colombiana. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.